Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nightmare 3. Hoy, resumiré y analizaré el libro ¿Demasiado inteligente para ser feliz? Las dificultades del adulto superdotado en la vida cotidiana es una obra de divulgación psicológica de Jan Xiao Fakin, centrada en la experiencia de los adultos con altas capacidades. El libro examina cómo una inteligencia muy alta puede coexistir con una sensibilidad emocional intensa, sensación de desajuste social, fatiga mental y dificultad para reconocerse dentro de los marcos habituales de la vida cotidiana, más que presentar la superdotación como una simple ventaja. La autora la describe como una configuración compleja que requiere comprensión, autoconocimiento y un entorno más adaptado. La obra se dirige tanto a personas que sospechan tener altas capacidades como a profesionales y familiares que necesitan comprender mejor este perfil. Su propósito es dar lenguaje y contexto a vivencias que a menudo se interpretan como aislamiento, rareza o exceso de intensidad, ofreciendo una mirada psicológica accesible sobre un tema poco tratado en adultos. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la superdotación adulta como combinación de capacidad intelectual y vulnerabilidad emocional. El eje del libro es la idea de que una inteligencia excepcional no funciona de manera aislada, sino unida a una sensibilidad que puede amplificar la experiencia cotidiana. Xiao Fakin no presenta al adulto superdotado como una persona simplemente más rápida o más capaz, sino como alguien cuya percepción, análisis y reacción emocional suelen operar con una intensidad mayor que la media. Esa combinación explica por qué muchas personas con altas capacidades no se identifican con la imagen socialmente idealizada de la inteligencia. El libro insiste en que el talento cognitivo puede convivir con fragilidad, sobrecarga afectiva y dificultad para regular el impacto de los estímulos. Esta mirada es importante porque corrige una idea simplista: tener más recursos intelectuales no implica una vida más fácil, al contrario, en ciertas condiciones. El exceso de procesamiento mental puede multiplicar la tensión interna y hacer que la persona se sienta desbordada por experiencias que otros manejan con más distancia. En segundo lugar, la sensación de no encajar como rasgo central de la experiencia cotidiana. Una de las aportaciones más reconocibles del libro es su descripción del sentimiento persistente de inadaptación. La autora explica que muchos adultos superdotados viven con la impresión de estar fuera de lugar, como si observaran el mundo desde una posición distinta a la del resto. Esa sensación no se reduce a timidez o introversión. Se relaciona con una forma particular de pensar, percibir y atribuir significado a lo que ocurre. El resultado puede ser aislamiento, autocuestionamiento y una tendencia a ocultar partes de la propia identidad para evitar rechazo o incomprensión. El libro da valor a ese malestar porque lo interpreta como un fenómeno estructural, no como una simple falla personal, al nombrar esta experiencia. Ayuda al lector a comprender que el problema no siempre reside en un déficit de adaptación individual, sino también en la falta de espacios sociales que reconozcan la diversidad cognitiva y emocional. Esa lectura tiene un efecto desestigmatizador claro. En tercer lugar, la metáfora de la cebra como forma de entender la singularidad, el uso de la cebra es uno de los recursos más distintivos asociados al libro y a su difusión posterior. Xiao Fakin recurre a esta imagen para evitar etiquetas que puedan sonar rígidas o jerárquicas y para subrayar que las altas capacidades no forman un bloque homogéneo. La cebra representa diferencia, singularidad y pertenencia a una especie reconocible pero imposible de domesticar por completo. Una analogía que sirve para transmitir la idea de personas únicas, con rasgos propios y una organización interna particular. Esta metáfora cumple una función pedagógica, vuelve más comprensible una realidad psicológica compleja y menos abstracta que el término superdotado. Además, desplaza el foco desde la superioridad intelectual hacia la identidad y la necesidad de reconocimiento, en lugar de insistir en un talento excepcional como valor absoluto. El libro propone mirar la peculiaridad de cada individuo y entender que la integración no pasa por normalizar la diferencia, sino por aprender a convivir con ella sin negarla. En cuarto lugar, comprender antes que corregir la utilidad terapéutica y educativa del libro. El libro destaca porque se sitúa en un terreno intermedio entre la divulgación psicológica y la orientación práctica. Aunque no es un manual técnico, ofrece claves para que lectores, terapeutas, docentes y familiares interpreten mejor ciertos comportamientos que suelen malentenderse. Al describir la alta sensibilidad, la intensidad mental y la dificultad para sentirse reconocido, la autora proporciona un marco de lectura útil para el acompañamiento psicológico y educativo. Y su aporte principal no es dar recetas cerradas, sino facilitar una comprensión más fina del funcionamiento interno de estas personas. Esa comprensión puede servir para reducir diagnósticos erróneos, bajar la autoexigencia y abrir conversaciones más realistas sobre adaptación, vínculos y bienestar. El libro es valioso precisamente porque traduce una experiencia compleja a un lenguaje accesible, lo que lo hace útil en contextos de consulta, orientación familiar o autoexploración. En ese sentido, su función es más clarificadora que normativa. Por último, un retrato valioso pero centrado sobre todo en las dificultades. La recepción del libro muestra una característica importante: su fuerza interpretativa convive con una visión concentrada en el sufrimiento. Esa orientación le da potencia clínica y emocional, porque visibiliza problemas que rara vez se explican con claridad en la adultez, pero también limita su alcance. El énfasis en la incomodidad, la soledad y la desadaptación puede dejar en segundo plano otras dimensiones de las altas capacidades, como la creatividad, la versatilidad o la posibilidad de construir trayectorias vitales satisfactorias. Por eso, la obra no debe leerse como una definición total de la superdotación, sino como un retrato parcial y deliberadamente enfocado en el coste psíquico de vivir con una gran intensidad mental efectiva. Aún así, ese sesgo tiene valor porque corrige una visión excesivamente triunfalista de la inteligencia. Su mérito está en hacer visible una parte incómoda de la realidad, algo especialmente útil para quienes han vivido años sin una explicación convincente de su malestar. En conclusión, este libro conviene a adultos con altas capacidades que buscan entender por qué su experiencia interna no encaja con los relatos habituales sobre la inteligencia, pero también a psicólogos, orientadores, docentes y familiares que acompañan a personas con este perfil. Su mayor utilidad está en que pone nombre a sensaciones difusas, como la sobrecarga emocional, la sensación de extrañeza y la dificultad para sentirse integrado. Frente a otros libros sobre superdotación que se centran en rendimiento, talento o ventajas cognitivas, este texto destaca por tratar la dimensión afectiva y relacional como núcleo del problema. Esa perspectiva lo vuelve especialmente relevante para lectores que no se reconocen en el estereotipo del genio exitoso y sí en la vivencia de la intensidad, el desajuste y la hipersensibilidad, aunque puede resultar más descriptivo que prescriptivo. Ofrece una base sólida para la autoaceptación y para comprender mejor la complejidad de las altas capacidades en la edad adulta. En su categoría, sobresale por humanizar un tema que a menudo se simplifica demasiado. Si deseas apoyar a Jin Xiaofa Qin, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast.